Bienvenidos al apasionante mundo de la Fórmula 1. Bienvenidos a Fórmula 1 al día. Noticias, resultados, historia, mucho más.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 4 de Fórmula 1 al día. Les habla un servidor, Óscar Hernández. Bueno, vamos a estar resaltando los acontecimientos de la última semana en el mundillo de la Fórmula 1. En primer lugar, no quisiera empezar sin antes darle un saludo muy especial a la Tati con su podcast Variedades en Red, en el que nos enviaron un saludo bastante especial que nos emocionó bastante. Y bueno, quería devolverle el favor con mucho cariño, como el que le tengo, como fan que soy de su podcast de Variedades en Red. Cuando quieran escucharlo, pueden dirigirse a la página mineliam.podomatic.com. La primera y la última es una M de Madrid. Y ahí van a conseguir un podcast espectacular con la espectacular voz de nuestra amiga la Tati. Van a pasarla bien porque van a escuchar música alternativa, rockcito en español, algunas cosas viejas, otras nuevas y noticias sobre todo, farándula, conciertos en Miami, algo de tecnología, hasta política, que ahora tienen una nueva sección de política y se los recomiendo ampliamente, ya saben, mineliam.podomatic.com si quieren pasar un buen rato. Saludos, Tati. Y bueno, empezamos con la Fórmula 1, cómo no, con la carrera disputada el pasado fin de semana en China, Gran Premio de China. Una carrera atípica, pero muy, 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 muy emocionante. De la mitad de la carrera hacia arriba, ¿no? O por lo menos en la mitad de la carrera, mejor dicho. La carrera empezó con lluvia, no tan fuerte como la del fin de semana pasado en Japón, pero sí algo de lluvia y parecía que iba a persistir durante toda la carrera, pero fue intermitente y más bien al final de la carrera se vio poco de lluvia. Hamilton empezó escapado, se iba y nadie lo podía agarrar. Hamilton está demostrando ser un buen piloto también sobre mojado. Y bueno, a mediados de la carrera empezamos a ver cómo se le iba bastante el monoplaza. Para mí tardaron bastante en meterlo a boxes para cambiarle de los neumáticos, pero imagino que estaban esperando si terminaba de llover o no terminaba de llover. Las predicciones estaban continuamente diciendo lluvia en 10 minutos, lluvia en 3 minutos, no habrá lluvia en 30 minutos. Entonces uno no sabía, me imagino que no sabrían qué iba a pasar, entonces querían mantenerlo un poquito más en la pista para de repente no meterlo, cambiarle a seco, a neumáticos de pista seca y que empezara a llover de repente y tener que volverlo a meter otra vez para cambiarle a mojado, lo que habría sido una pérdida de tiempo notable. Pero bueno, al final terminó perdiendo la carrera y perdiendo cualquier punto porque entrando en la zona de pits se salió, simplemente se patinó y se salió como si estuviera sobre hielo y se quedó en la grava estancado. Algo criticable, es lo que criticábamos hace mucho tiempo, incluso antes de que existiera este podcast, era cuando Schumacher pedía a los comisarios de pista que lo ayudaran a salir cuando se quedaba en la grava, ¿no? Y Hamilton intentó hacer lo mismo también cuando está claro en el reglamento que no lo pueden sacar, no lo pueden ayudar, los comisarios de pista no lo pueden ayudar siempre y cuando no esté en un sitio que sea peligroso para el resto de los competidores, que esa es la parte ambigua del reglamento en la que se pueden apoyar la mayoría de los pilotos y las escuderías que intentan hacer esto, ¿no? De pedirle a los comisarios que los ayuden. Bueno, total lo intentaron ayudar 4, 5, 6 comisarios más aproximadamente y no lo pudieron sacar, se quedó ahí y carrera perdida para Hamilton, la cual ganó Raikkonen y Alonso quedó segundo. Algo que critican de Ron Dennis cuando Hamilton se salió fue la cara y la preocupación que se le veía en el rostro y la poca cara de preocupación que se le veía en el rostro cuando Alonso se salió en el Gran Premio de Japón, que chocó. Más bien estaba impasible. De hecho, hablándolo, comentando esto con un amigo de España, sueco, él me decía que, yo no me había dado cuenta, pero él me dice que apenas un solo mecánico se preocupó cuando vio a Alonso chocado. Pero bueno, Ron dice que él estaba más bien preocupado fue porque el carro de Hamilton estaba, podía seguir, lo que pasa que estaba estancado y más bien estaba nervioso de que lo volvieran a sacar y que en el caso de Fernando pues simplemente no podían hacer nada, había chocado y ya, la carrera se había terminado para él. No me di cuenta yo qué cara ponía cuando Montoya el año pasado se quedaba en una curva también estancado en la gravilla. Pero me imagino que debió ser muy parecida a la que puso cuando Alonso se salió en el Gran Premio de Japón. Chicos, ¿será que yo le tengo tirria a Ron Dennis? ¿Se notará mucho? Bueno, pues la carrera la ganó Raikkonen, segundo Alonso y tercero Felipe Massa. Y la sorpresa, en el cuarto lugar, Sebastian Vettel. A pesar de las sanciones y de las desanciones, Alonso se pone apenas 4 puntos de Hamilton, lo que le da bastantes posibilidades de cara a la carrera del Gran Premio de Brasil de hacerse con el título, con el tercer título de campeón mundial. Pero lamentablemente, y tengo que concordar con él, a pesar de que en días pasados dije que el monoplaza de Alonso y de Hamilton era el mismo, lamentablemente él dice que es muy difícil poder ganarle a Hamilton, ya que, bueno, pues dice que en su monoplaza no se comportó en la Q3, en la calificación, en la tercera sesión de la clasificación, no se comportó igual de como se había comportado en las anteriores sesiones, que siempre había sido más rápido que Hamilton y que de repente estaba 6 décimos por detrás de Hamilton, que no se lo puede explicar, y que bueno, que él dice que sería que Hamilton iba más rápido. Pero bueno, Alonso no lo puede decir, pero yo sí lo voy a decir. A tanto Alonso como yo, como a la mayoría de los seguidores de la Fórmula 1, pensamos que algo le hicieron al coche de Alonso para que ocurriera esto. De hecho, por ahí se ha rumorado que podría haber sido una presión errónea en los neumáticos. No dicen si más presión o menos presión, simplemente que es una presión equivocada en los neumáticos que hacía que el monoplaza de Fernando no se comportara igual como se había venido comportando. E incluso Max Mosley, que parece que no es muy amigo tampoco de Ron Dennis, está investigando u ordenó hacer una investigación sobre estas cosas, ya que no es la primera vez que Alonso denuncia, no abiertamente, pero sí indirectamente, un sabotaje por parte de su escudería, y él dice que no va a permitir esto. No sé si es que Moxley le tiene simpatía a Alonso por haber entregado a McLaren, o es que le tiene tirria igual que yo a Ron Dennis y quiera ir por él. Pues nada, en Brasil veremos qué acontece. Alonso dice que va a necesitar una carrera atípica para poder ganarle a Hamilton, ya que en condiciones normales duda mucho que pueda sacarle los 4 puntos que necesita. Pero bueno, aquí yo esperaba que Hamilton se iba a coronar campeón en China y miren lo que pasó. Como dicen por ahí, la carrera no termina hasta que bajen la bandera a cuadros. Siguiendo con las noticias de la Fórmula 1, la FIA investigó la semana pasada el accidente entre Webber y Vettel, por el que se había sancionado inicialmente a Vettel con 10 posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de China, y están investigando a Hamilton por dicho accidente, ya que un aficionado en Japón, no sé si será japonés, había filmado el momento en el que había ocurrido el accidente, y al parecer Hamilton estaba acelerando y desacelerando violentamente, y en una de esas aceleraciones no se dio cuenta que el coche de seguridad iba lento debido a una chicane que estaba pasando y debido a las condiciones también de la lluvia, y casi Hamilton rebasa al coche de seguridad. Entonces se tiene que ir hacia un lado para no pasarlo y reducir la velocidad violentamente. Y cuando Weber se percata de esto, pues también intenta frenar para no adelantar a Hamilton, aunque iba por otra línea, no se iban a chocar. Entonces Vettel, que estaba también acelerando y desacelerando debido a lo que estaba haciendo Hamilton para no perder distancia de Weber, chocó contra Weber y terminó resultando lo que ya todos sabemos, que Weber tuvo que retirarse en ese sector del circuito y Vettel llegó con el neumático izquierdo delantero bailando. El propio Weber culpa a Hamilton por ese accidente y textualmente dice: "Hizo una mierda de trabajo detrás del coche de seguridad". Eso lo dice Weber, tal cual se lo estoy diciendo como lo dijo él, o como salen las noticias que dice. Y sigue diciendo Weber: "Durante la reunión de pilotos que tiene lugar antes de la carrera, incluso hablamos sobre este tipo de situaciones. Lewis prometió que mantendría la misma velocidad en todo momento detrás del coche de seguridad, pero durante la carrera no lo hizo". Bueno, pues como ya saben, no sancionaron a Hamilton, pero por lo menos el video sirvió para que le quitara la sanción a Vettel de las 10 posiciones. Aunque bueno, también sabemos que después a Vettel lo volvieron a penalizar con 5 puestos en la parrilla salida por obstaculizar a Kovalainen durante una sesión de clasificación. Bueno, pues no fue solo Webber el que criticó estas acciones de Hamilton de acelerar y desacelerar, que recuerden que lo dije en el programa pasado, que me había parecido que era un poquito peligroso esas acciones. Y no solo lo dice Webber, como decía, sino Button, Vettel, Alonso, Heifel y hasta Frank Tost, que las maniobras de Hamilton eran bastante peligrosas. Button incluso dice que cuando rodaba por detrás de él se sentía poco consistente y poco seguro a la hora de manejar. Pero bueno, no lo sancionan, no le dicen nada, tirón de orejas. Y como pasó, fue en el Gran Premio de Europa que lo sacó la grúa. Después que se salió, vino la grúa, lo alzó, lo puso otra vez en la pista de carrera y ya sigue corriendo. Bueno, pues igual. Eso no se hace, no te vamos a sancionar, pero ya saben que para la próxima vez no lo pueden hacer porque sí los vamos a sancionar a los demás. Fin de mundo. Y bueno, Hamilton ha dado unas declaraciones como que diciendo que no había hecho nada mal, que él no sabía qué es lo que había pasado, que él se ha encontrado con esa situación llegando a China y que no ha hecho nada incorrecto y de repente parece que lo iban a sancionar. Estas declaraciones antes de saberse que no lo sancionaban, ¿no? Bueno, él dice palabras textuales según una entrevista, dice: "No hice algo para poner en peligro a otros pilotos. He llegado a China y de repente me van a penalizar por algo". Pobrecito. Algo criticable fue que la FOM, la Fórmula One Management, que es la que se encarga de gerenciar y administrar los derechos comerciales de la Fórmula 1, retiró de YouTube, que es donde había salido el video del aficionado, retiró el dicho video ya que violaba los derechos de la FOM. Y bueno, es criticable porque la FOM tiene los derechos sobre las imágenes de la retransmisión en las carreras de Fórmula 1, pero no las grabaciones privadas de cada uno de los aficionados o espectadores que estén ahí. O sea, imagínense, tendría también derecho a toda la gente que lleva su camarita de fotos o su celular para tomarle fotos a los coches. Es una locura. Bueno, parece que en primera instancia YouTube lo retiró, pero vi por ahí que hubo varios movimientos de páginas noticiosas de Fórmula 1, como diciendo: "Bueno, no estamos violando ningún derecho", y por supuesto ellos ya habían hecho su copia de dicho video y lo volvieron a subir otra vez y parece que permaneció en YouTube porque simplemente me imagino que en primera instancia YouTube dijo: "Bueno, sí, si viola los derechos vamos a quitarlo", pero cuando le dijeron: "No, mira, eso no pertenece a la FOM, no hay por qué sacar nada de ahí porque no estamos violando ningún derecho, los derechos de ese video son del aficionado que lo tomó y si él lo quiso subir es porque nos está dando su autorización y punto", cosa que me parece muy bien. Thank you. Bueno, sigamos con las noticias, pasemos de tema. Jarno Trulli le ha sugerido a sus jefes en Toyota que fichen a Alonso. Sabemos que Trulli y Alonso tienen una buena amistad desde sus tiempos cuando corrían en Renault, antes de que llegara Fisichella. Y simplemente, pues eso, le ha recomendado a sus jefes que fichen a Alonso. Les dijo: se lo he comentado a mis jefes, si quieres un piloto rápido, fiable y bueno, entonces ahí está Fernando. También dice que quisiera que Fernando se fuera al equipo para que tuvieran un campeón en sus filas, o sea, tuvieran un buen piloto y que Toyota viera realmente en qué posición se encuentra. Y añade: para borrar muchas dudas. No sé si lo querrá decir porque a lo mejor Toyota está, los jefazos están criticando el alto presupuesto del equipo y los bajos resultados, ¿no? Entonces Trulli les estará diciendo: bueno, mete a Alonso para que tú veas que no va a ser nada, un poco más de lo que hemos estado haciendo, para que veas qué es lo que tienes que mejorar. Bueno, Alonso es reconocido por ser un buen desarrollador de coches. Pat Simon hizo comentarios sobre lo que él considera que puede ser el punto débil de Alonso. Comenta que Alonso tiene un carácter muy complejo y que solo tenía un punto débil cuando pilotaba con nosotros para Renault, y era su incapacidad para aceptar que puede ser batido. Continúa diciendo que eso es una gran cualidad, pero que hubo un tiempo en el que se convertía algo irracional, por ejemplo cuando le superaba a Giancarlo Fisichella. Bueno, no sé, no es por defender a Alonso, pero un piloto triple A1, como lo quieran decir, un piloto de alta elite, siempre va a ser arrogante, siempre va a ser orgulloso, siempre va a querer ser el primero, si no, no estaría ahí. Los pilotos que llegan a hacer algo, que llegan a ser grandes pilotos, han sido arrogantes. Cualquiera que me digan, Ayrton Senna, Schumacher, Alonso, y más en sus principios, mucho más en sus principios. Por lo menos Schumacher era bastante orgulloso y bastante chulo, como dirían en España, en sus inicios, y después se le vio bastante más humilde, y aunque todavía tenía rastros de aquellos arranques de orgullo, eran más controlados. Pero como digo, todo gran piloto es orgulloso y quiere ser siempre el primero. Eso es algo inevitable e inherente al espíritu de competición de los pilotos, y algo además que nos da de qué hablar en estos podcasts. Kovalainen podría convertirse en la clave para el regreso de Alonso. Flavio Briatore admitía en unas declaraciones que hizo recientemente que le había dicho a Fernando que en el momento en el que quedara liberado de su contrato con McLaren, lo iban a recibir con mucho gusto en Renault. Pareciera que la clave para esto podría ser Kovalainen, ya que podrían ofrecerle a McLaren este piloto que cada día está siendo mejor, aunque creo que no se termina de acostumbrar a la Fórmula 1. Se lo ofrecerían a McLaren en cambio a cambio de Alonso, y evitar tener que esperar en el 2008 para que Alonso corra con ellos, con McLaren. Y también imagino no pagar tanto por la rescisión del contrato. Pues mira, la verdad yo no sé qué debería hacer Alonso. Yo estaría dándole muchas vueltas a la cabeza si fuera Alonso, porque el año que viene, ¿qué equipo puede ser puntero? McLaren probablemente, Ferrari seguramente, Renault está bastante abajo este año, y bueno, no sé si Alonso prefiera irse a Renault e intentar desarrollar de nuevo el monoplaza para intentar hacer algo también en el 2009, o prefiera quedarse en McLaren y ir dándoles consejitos a los de Renault para hacer lo mismo en el 2009. No sé si tal vez sería mejor quedarse en McLaren, o irse a Renault. Yo creo que preferiría irse a Renault, ya que se ve que está demasiado incómodo. Y Ron Dennis le preguntaron sobre las declaraciones que había dado Alonso de que estaba incómodo en el equipo, y dice, bueno, si uno de nosotros no está cómodo, nadie lo está. Ecclestone dice que Hamilton ha resucitado la Fórmula 1. Pues sí, este señor está que salta de alegría con su nuevo Lewis Hamilton y que lo considera el nuevo héroe de la Fórmula 1, el nuevo Schumacher, que haría volver a las grandes masas a la Fórmula 1. Según dice en la entrevista que le hicieron, en la que hizo estas declaraciones, Lewis Hamilton ha sido como un verdadero aliento de aire fresco y ha resucitado la Fórmula 1. Llevo en el automovilismo más años de los que recuerdo, pero nunca antes había visto a alguien como él. Es nada menos que un trabajador milagroso. Perdimos un gran héroe cuando Michael Schumacher se retiró, pero tenemos otro en Lewis. Pero no tengo claro a dónde le llevará el deporte. Para mí es dolorosamente obvio que el tío más adecuado para ganar mundial es Lewis. De hecho, mi gran temor sería que no lo ganase. Kimi apenas habla con la gente y ha hecho muy poco por el deporte. Y en lo que se refiere a Alonso, en los 2 años que ha ganado el Mundial no ha hecho nada. No ha sido un verdadero defensor de la Fórmula 1. Pero si Lewis gana el campeonato de pilotos, actuará como un verdadero campeón del mundo. Sabrá lo que se espera de él y qué tiene que hacer. Yo no sé si es que soy demasiado tonto, pero no sé qué otra cosa deba ser un piloto o un campeón del mundo más que ganar el campeonato. No entiendo si se refiere a publicidad o a promoción o hacer algún que otro tipo de escándalo por aquí, por allá, o algún que otro tipo de comentario por aquí, por allá, que reaviven la polémica y que haga que la gente se interese un poco más. No lo sé, la verdad. Si alguien lo sabe, por favor que me lo diga, porque yo sinceramente no sé a qué es lo que se refiere este señor. Y bueno, Alonso dice exactamente eso, ¿no? Que él no sabe qué es lo que quiere que haga Ecclestone. Él dice, yo corro, yo tengo un contrato para correr, desarrollar un monoplaza y ganar carreras. Y eso es lo que hago y no tengo otra cosa que hacer. Y Raikkonen es más breve, como es habitual, pero es realmente lo que yo hubiera respondido. No me interesa lo que piensen nosotros de mí. Punto. Se acabó. Quisiera terminar el podcast, este cuarto episodio, con una entrevista que le hicieron a Alonso, que me parece que no tiene desperdicio. Es más o menos larga, pero quisiera ponerla en su totalidad para que aquellos que no la pudieron leer directamente en internet, pues la puedan tener aquí y escucharla. La entrevista la dio después de la calificación, en la que quedó rezagado al cuarto lugar por detrás de Massa. Y bueno, bastante condicionada la entrevista al estado de ánimo que se sentía en ese momento, en el que le parecía bastante extraño su baja en el rendimiento, como ya habíamos comentado antes. Así que bueno, empecemos y con esto terminaremos el episodio número 4 de Fórmula 1 al día. Sin embargo, yo me despido antes de terminar.
Fernando, hay que sospechar después de un sábado de presiones en la primera carrera, otra trastada de tu equipo.
No, yo no sé, no. Tampoco voy a hablar yo de esto cada crono, ¿no? Pero bueno, si hubiese hecho cuarto a 3 o 4 milésimas o a 20 milésimas o lo que sea de todos, pues mira, tampoco pasa nada, ¿no? Igual tienes más gasolina, igual tienes estos pequeños detalles. seis o siete décimas, yo no recuerdo ninguna carrera que haya estado detrás de nadie, ¿no? O sea que ha sido un poco raro. Si he río todo el fin de semana normal, pues pues esto, bueno, no he encontrado algo, ¿no?, en el coche, o me ha faltado algo siempre, o no me he hecho a esta curva o tal, pero bueno, yendo todo el fin de semana un poco más rápido, en la crono 1 y crono 2 estar ahí tercero y luego en la crono 3 estar tan lejos, yo he sido el primer sorprendido, pero ya te digo, no quiero ni decir nada ni nada por estilo, ¿no? Mañana es la carrera y es lo que importa. Igual mañana estamos hablando de que llovió, de que he conseguido la victoria, de que los demás no han acabado y todo esto queda como una simple anécdota.
Pero Fernando, ¿tu ánimo cómo está? ¿Cómo se sale después de lo de hoy? Mañana, ¿cómo sale un piloto como tú que ha ganado dos veces el Mundial? ¿Está tan complicado el asunto mañana? ¿Con qué ánimo lo va a enfrentar?
Con ninguno.
Con ninguno.
El ánimo muy poquito, ¿no? Estás cuarto, tienes que recuperar una barbaridad de puntos y bueno, confías en la última esperanza que tienes, que es que en teoría va a llover y que una carrera así muy difícil, que tú tengas la suerte de acabarla y que los demás tengan algún problema. Es ese lo único que te hace salir a la carrera con un poco de ilusión. Lo demás sabes que va a ser imposible, una carrera en seco va a ser imposible y luego, quedando todavía Brasil, sabes que alguna cosa también va a ir mal o va a salir torcida, porque es lo que lleva saliendo ya todo el año.
¿Tienes un ambiente hostil a tu
alrededor del equipo? No, ningún, un ambiente como hemos tenido la última parte del año, ¿no? Un ambiente donde algunos han dejado de hablar, algunos han tomado su dirección y bueno, se dedican a luego hablar en los periódicos de lo que les interesa.
Cuando llegaste en Valencia, era venir a McLaren, era el sueño, tal. ¿Te han decepcionado en general? No técnicamente, sino en el ambiente.
Esperaba mucho más, ¿no? No hay ninguna duda, todos nos esperábamos más, ¿no? Desde fuera el equipo tenía otra imagen, era un equipo así serio, pero bueno, muy profesional y todo esto. Y bueno, he llegado mi primer año aquí después de ganar dos campeonatos del mundo, después de mejorar el coche todo lo que he podido. El año pasado estaban luchando por entrar en la Crono 3 y este año van a ganar el campeonato del mundo y la verdad es que el trato no ha sido del todo bueno, ¿no? Por ese sentido.
¿El sueño
era el trato que mereció un bicampeón del mundo?
No un bicampeón, una persona normal.
¿El sueño se ha convertido en pesadilla un poco?
No, sigues estando en un equipo que tiene un coche para ganar. He ganado cuatro carreras, no hay que olvidarlo, ¿no? No creo, no ha ganado nunca ningún piloto español ningún gran premio y por tanto yo este año he ganado cuatro, como para encima quejarme, ¿no? He tenido la suerte de tener un coche competitivo y de que haya luchado por el Mundial hasta los últimos momentos, ¿no? Pero bueno, sí que no ha sido todo lo bien que hubiera querido, pero bueno, aún así no es una pesadilla, ¿no? Ni mucho menos.
¿Te quedan ganas de seguir aquí?
Yo no sé, ¿no? Eso ya es otro discurso aparte, ¿no? Lo que pase el año que viene. Yo se me escapa del alcance que tenga yo, solo sé que tengo contrato aquí y el año que viene ya se verá.
¿Tú crees que ha pasado hoy con los neumáticos? ¿Te ves que hay alguna esperanza de luchar por el título?
Pues muy pocas, muy pocas.
Porque imagínate que todo saliera bien, ganas en esta carrera, vais a Brasil, pues te pedías otro problema extraño de repente en el U3.
No lo sé, llevamos diciéndolo mucho tiempo, ¿no? El equipo sabemos lo que puede llegar a alegrarse con las victorias de uno y de otro, ¿no? O las declaraciones mismas de tu jefe, que siente un cariño paternal, ¿no? Hacia uno de tus compañeros y rivales. Por tanto, nunca puedes confiar demasiado en lo que vaya a hacer esta persona.
Ahora que hablas de tu jefe, de Ron Dennis, ayer dijo que lo que le molestaba mucho eran tus silencios. Vale más a veces callar que no decir según qué cosas.
Bueno, vale más callar que mentir, ¿no? Eso está claro. Y eso es cosas que él tenía que que hacer más, ¿no? Y ya creo que a su equipo le iría mucho mejor, ¿no? Porque muchos de los escándalos y de las cosas que han pasado este año a McLaren y fuera de los circuitos han sido provocadas por gran parte de sus cosas, ¿no? O sea que yo creo que, bueno, cada uno tiene su filosofía, él tiene la suya y, bueno, todos la entendemos, ¿no? He hablado mucho con Coulthard, con Montoya, con Kimi, todos se han ido del equipo y han encontrado mucha felicidad, ¿no? Por tanto, por algo será.
21 pilotos dijeron ayer que Hamilton se había equivocado en lo que pasó con toda esta polémica y los comisarios dicen una cosa diferente.
Sí, pero bueno, está la Fórmula 1 actual, ¿no? Yo creo que en los dos o tres últimos años ha ido empeorando en ese sentido, sobre todo de cara al aficionado desde fuera, ¿no? Que ve esto un poco como una cosa entre amigos, ¿no? Parece que tanta Fórmula 1, profesionalidad, tecnología, etcétera, es más una feria del automóvil, ¿no? Como tú decías, que vamos de país en país enseñando los coches y poco más, porque que un vídeo de un aficionado en YouTube tenga una repercusión como para abrir una investigación, un tío de una fotocopiadora que consiga excluir a un equipo del campeonato de constructores y tal, parece una cosa de broma, ¿no? Para la gente que está fuera en sus casas y ve la Fórmula 1 como algo increíble.
A ver si te parece que Hamilton tiene bulo, ¿no?
Bueno, eso a veces va por rachas, ¿no? El año pasado parecía también que Michael le daban todo lo que quería, otras veces les pasará a otros. Este año sí que ha tenido algo de cara, ¿no? Tipo la grúa lo recoge de la pista y a la siguiente carrera eso no se va a volver a hacer y será penalizado. Con el safety car conduces de una manera, eso no se puede hacer, a la siguiente carrera va a ser penalizado, ¿no? Me gustaría también que en situaciones como la de Monza o la de Hungría de este año también la próxima vez fuese penalizado, ¿no? No fuese tan inmediato las penalizaciones, pero bueno, eso son cosas que ellos tienen toda la información en la mano y que no hay que entrar, ¿no?
Bueno, si tuvieras que seguir aquí el año que viene, ¿tú crees que hay algún punto de solución, de arreglo, llegar a algún trato, mejorar la situación con el equipo?
Yo creo que eso tiene que empezar partiendo de ellos, ¿no? Yo tengo toda la disposición y la predisposición a hacerlo lo mejor posible, a ayudar al equipo a tener un buen coche y a intentar ganar las carreras, ¿no? Ellos, ya te digo, cosas como las que dicen o hacen, o días como los de Spa, o todas las cosas que o mentiras que filtran a la prensa, tanto inglesa, alemana, etcétera, para ir en contra mío, eso dentro de mi propio equipo me parece que tienen que poner algo de ellos, ¿no? De su parte para mejorar la situación.
¿Cuántas cosas que te prometió Ron Dennis al principio no ha cumplido?
¿Muchas? No me prometió nada. O sea que ni cumple ni no cumple. Lo único que siempre oyes y dime de qué presumes y te diré que careces es de la igualdad, ¿no? Tan hablada del equipo. Es imposible tener igualdad en un equipo de Fórmula 1. Siempre hay un mejor motor, siempre hay una mejor vuelta para parar, siempre hay un mejor algo. Por tanto, no digo que no sea igualdad. Unas veces le toca a un piloto, otras veces a otro. Quizás en la primera parte de temporada me tocaba a mí más, en la segunda parte igual no tanto. Pero bueno, siempre que lo oyes hablar o siempre que promete esas cosas, no son así, ¿no?
¿Cuándo vamos a saber, Fernando, en el equipo que correrá la temporada que viene?
Pues no sé, yo sé, espero que pronto para poder prepararme.
¿Tú ya lo sabes?
No.
Porque en la situación actual de lo que es tu discurso, lo que vemos nosotros, lo que está pasando aquí, el discurso de ellos, también da la sensación de que esto no puede seguir así.
Bueno, ya te digo, intento hacer mi trabajo lo mejor posible, intento mejorar el coche, hacer unos buenos reglajes, intentar correr las carreras lo mejor que puedo y ya está. Así que, como dije antes, por parte de ellos, algunas de sus declaraciones o algunas de sus actos o comentarios o tal, me parecen que igual no tienen muchas ganas, ¿no? Y ya tienen bastante con uno de los dos pilotos aquí
y por tanto pues no hay ningún problema, ¿no? Tengo otros 10 equipos que pueden estar interesados en mí.
¿Todo esto te afecta dentro del coche, Fernando? Es decir, cuando vas viendo que vas bien, vuelta buena, pero el tiempo no sube y todo este ruido, todo este escándalo en tu equipo, ¿todo eso te afecta a la hora de conducir?
No, no me afecta porque te da más alas, ¿no? Para intentar hacerlo bien y intentar conseguir la pole, la victoria, subirte allí al morro del coche y cerrar los puños, ¿no? Delante de todo el mundo que esté viendo la carrera. Por tanto, es una motivación extra, ¿no? Quizás por eso sigue esperando hasta el último momento, por toda la gente que apoya, por un montón de banderas españolas que hay en este circuito, que siempre viene aquí a Shanghái, Asturias, de todos los sitios, ¿no? O sea que por ellos la motivación es más que nunca.
A lo mejor revancha sería quedarse aquí y ganar el año que viene.
¿Puedo preguntar?
Sí, yo ya te digo, yo tengo contrato aquí, por tanto que la posibilidad de correr aquí es segura, ¿no? Esa no la quita nadie. Lo que pasa es que bueno, hay que ver si es lo mejor o no.
¿Puede merecer ese título un piloto que se beneficia de las trampas que le da a su compañero equipo y de las decisiones de la FIA?
Yo creo que sí, yo creo que se lo merece, ¿no? Si lo gana al final. Hay que también ser realistas en eso y ser totalmente deportivos, ¿no? Yo creo que saber ganar, saber perder, y este año si no se gana, pues es porque alguien ha sumado más puntos que tú, y si suma más puntos que tú es que ha hecho mejor trabajo, ¿no? Y más teniendo 12 puntos de ventaja ahora al final, quiere decir que hasta ahora le ha salido mejor. Si es por menos abandonos, por más decisiones, por menos decisiones, por lo que sea, tiene más puntos que tú y se lo merece.
La FIA dijo que vigilaría mucho su equipo en las últimas carreras para protegerte, pero parece que han comido esas palabras.
Bueno, no sé, ya te digo, hoy tengo la curiosidad por ver dónde he perdido 6 décimas, porque no las he perdido en las 100 vueltas que he dado este fin de semana entre ayer y hoy, y bueno, ver lo que se puede hacer para mañana, ¿no? Pero ya te digo, igual todo lo que hablamos hoy, mañana se queda una anécdota y estamos, quién sabe, ¿no? Igual a 2 puntos del Mundial.
¿Tú qué sospechas?
Yo nada, igual tenemos mucha gasolina en el coche, ¿no? Por lo que sea, más de la esperada. Eso tiene que volver el coche del parque cerrado, a ver cuánto ha pesado allí, etcétera. Y puede pasar cualquier cosa, no tengo ni idea.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, amigos, pues hasta aquí el capítulo 4 de Fórmula 1 al día. Esperemos que les haya gustado. Esperamos sus comentarios, por favor. Comenten sobre lo que sea, no les cuesta nada, son 10 minuticos, 5 minuticos, 1 minuto. Si mandan un correo, es 1 minuto, simplemente para decirme: lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, cambia esto, cambia lo otro, qué te parece si introduce esta sección, que no sé qué, qué tal si lo haces de esta forma. Me encantaría oírlos, me encantaría leerlos, me encantaría saber qué es lo que piensan. Y como dicen los amigos de Yacaram, que aprovecho para enviarles también un saludo a ellos, unos nuevos podcasters. Ellos son de Maracay, pero uno anda por Miami, por allá por donde anda la amiga Tati, y otro anda por Madrid, España, Madrid si no me equivoco. Y se juntan vía Skype y hacen un podcast que se llama Yacaram, que no es otra cosa que Maracay al revés, para los que sean de aquí de Venezuela, los que nos escuchan desde Venezuela. Y el podcast es bastante ameno, bastante agradable. Me río mucho con ellos, ya que son muy informales. Hablan cosas muy ciertas de política. Ellos saben de a qué me refiero. Así que bueno, se los recomiendo, ya que los saqué a tema. Se los recomiendo. Los pueden encontrar en Podomatic. Creo que es losapóstoles.podomatic.com. Ahí van a conseguir, creo que hasta ahorita han hecho 3 capítulos. Sí, 3 capítulos, lo estoy viendo en el iPod. Son 3 capítulos. Nada, hasta aquí nos trajo el río. No se olviden que la semana que viene volverá a salir un nuevo capítulo de Fórmula 1 al día. En esta oportunidad será el 5. Y hablaremos sobre alguna noticia que se haya generado durante la semana. También sobre el Gran Premio de Brasil, cómo se preparan los equipos, algo de historia del Gran Premio de Brasil, las posiciones del año pasado, cualquier cosa que salga por ahí, que sea relevante y que sea interesante o importante llevárselas hasta ustedes. Así que bueno, me despido y será hasta la próxima semana. Chao.